8 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Una. Está con nosotros Claudio Sivas, presidente ejecutivo de las generadoras de Chile. Claudio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Claudio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar acá, presencial además.
Exactamente. Un gusto es nuestro, presencial además. Bueno, generación eléctrica, sequía...
En este contexto.
En este contexto, claro. Sequía, combustibles por los cielos. Recordemos que en Chile el valor del precio del petróleo sigue siendo relevante a la hora de la fijación del precio de la generación eléctrica y también de la distribución, por cierto, pero de la generación fundamentalmente. Una matriz que no cambia demasiado, carboneras que se cierran, una coyuntura compleja. Pero antes quería darle una vuelta quizás a lo que está ocurriendo en la central Pangue, que entiendo que le aporta bastante inestabilidad al sistema, digamos.
Bueno, acabas de hacer una descripción amplia y uno podría seguir profundizando en las cosas que están efectivamente viviendo global y localmente el sistema eléctrico. Claro. Y en el caso particular, sin entrar en el detalle mismo, sino que más bien pensando en lo general respecto de lo que sucede en una relación cuando hay un conflicto, nosotros como industria, y por muchos años ya, yo diría a partir de experiencias desde el pasado, siempre hemos puesto el diálogo como modo de resolver las cosas por las vías institucionales como la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, una vía de fuerza, poner además en riesgo a las personas que trabajan en una central, a la misma comunidad, y para qué decir, obviamente, la seguridad del sistema, no es la forma de hacer las cosas. Definitivamente uno esperaría mayor capacidad de resolver este punto, porque efectivamente, más allá de que efectivamente pusieron en riesgo a trabajadores, y estamos hoy día, esta central se está operando telemáticamente, o sea, está ciego operando desde Santiago, pero cualquier situación, una central que además aporta mucho, es la principal central hidroeléctrica de Chile, estamos hablando que aporta como el 4% de la demanda máxima, entonces claro, es muy relevante para el sistema, pero en la esencia es que lo que vemos acá, que no creemos que no se puede aceptar que por vía de fuerza, por vía de hecho, algo así ocurra y ponga en riesgo los trabajadores, la comunidad y el sistema eléctrico.
Pero le fue mal a la compañía en la petición.
Pero yo no sé si ustedes comparten, es como una sensación de que no ha sido mucho tema.
Nada.
De que esta es la central de generadora eléctrica, de hidroeléctrica, hidráulica más grande de Chile.
Sí.
Y está entonces, tomada, sí. Y no puede
está
entrar.
Está tomada y está operada de manera telemática en este momento. Sí, por suerte.
Pero está tomada, por suerte se puede telemática, claro, pero está tomada por claro, grupos
pero,
de.
Pero las cosas que se pueden hacer telemáticamente mientras los sistemas estén funcionando. Pero por ejemplo, la razón por la cual las dotaciones en las centrales de ese tamaño son muy chicas.
Son pequeñas.
15, 20 personas, ¿no? Y entre turnos.
Y menos también, claro, los turnos y básicamente seguridad y algo de mantención.
Claro, pero no
y,
sé pero, si hubiera pero, un sismo, si hubiera un incendio, hay cosas que tienen que hacerse manualmente.
Pero que se permita una toma en una central. Lo estratégica que es esa, la más grande generadora hidráulica en Chile, es acercar el problema o acercar los riesgos a un problema que puede transformarse en algo grande. Y no siento que sea tan tema nacional hoy día.
Bueno, hemos tenido algunas otras situaciones en el pasado de tomas que se han logrado resolver. Esperamos que en este caso sea lo mismo, que efectivamente impere el Estado de Derecho en estas situaciones, porque estamos hablando de la seguridad de los trabajadores y estamos hablando de la seguridad del sistema eléctrico. No es menor, y un poco a propósito de tú enunciaste lo que estamos viviendo hoy día, estrechez de un sistema golpeado por la escasez de agua, pero aquí hay agua, o sea, las centrales pueden operar. Estamos hablando además de, tú lo mencionaste, todo el contexto energético global. Entonces, y pensar además que, bueno, sobre todo si queremos, estamos avanzando en una descarbonización de largo plazo, tenemos que velar porque el sistema eléctrico funciona adecuadamente en cada uno de sus componentes. Las hidráulicas aportan gran lo que se llama flexibilidad al sistema, compensar cuando no hay sol en las noches, cuando no hay viento en algunas horas del día. Entonces,
factores de blando.
Requerimos de un sistema eléctrico que sea posible. Por ahora, como digo, creemos que esto no es la forma y creo que claramente ojalá que esto se resuelva lo antes posible, pero también como precedente, la importancia de siempre el diálogo, no la vía de hecho, no la vía de fuerza, es la manera de que el sistema resolvamos los problemas.
En términos de la estabilidad del sistema, ¿uno podría asegurar que al menos en términos de capacidad de generación la estabilidad está garantizada pese al contexto?
A ver, el sistema eléctrico nacional hoy día es un sistema mucho más diverso que lo fue, por ejemplo, en la crisis de eléctrica del 89, que también fue una crisis sequía, el 98 cuando fue la crisis del gas natural, cuando Argentina cortó el gas. Hoy día es un sistema más diversificado, tenemos más fuentes, tenemos fuentes renovables, solares y eólicas, con mucho mayor presencia en la matriz. Tenemos llamémoslo por culpa o gracias a la crisis del gas argentino, un parque diésel muy grande, que no lo teníamos, que es un parque de reserva de punta. Entonces la matriz es más diversa. Lo que tenemos hoy día como desafío es la capacidad de transmitir de una parte a otra del país en ciertas horas la energía, porque en fondo tú en el norte, en Atacama, tienes enormes cantidades de sol, pero la capacidad está limitada por lo que las líneas de transmisión nos dan. Entonces hoy día la condición habilitante primaria...
Por integrado que esté el sistema hoy día.
El sistema hoy día está integrado, sí, está integrado desde Arica hasta Chilué.
Pero falta una segunda línea, ¿no?
Pero tú tienes cierta capacidad máxima, cierta potencia máxima en la cual cabe la línea. Y después de eso hay, llamémoslo, es como un taco, hay atochamiento y no pasa y las centrales no pueden estar. Entonces, hoy día eso es un gran problema, y en la medida además que como que el santo grial de la energía eléctrica, que es el almacenamiento, no se desarrolla en una escala suficiente. La manera que hoy día tienen los sistemas de almacenar energía en gran volumen sigue siendo la hidráulica. Están emergiendo, ¿no es cierto?, la concentración solar de potencia, que te almacena 13 horas, el sol en sales fundidas, pero el futuro, que van a venir los mismos los autos eléctricos, de almacenar para poder gestionar mejor la red, todavía es una tecnología emergente. Por lo tanto, la transmisión es, habiendo capacidad de generación, la piedra angular en que nosotros podamos despejarlo. Y eso también se puede gestionar, y parte de las medidas que se pueden hacer, pero en el margen. Contar con más capacidad de infraestructura.
Tenemos un retraso en inversión en transmisión importante. Y básicamente mucho proyecto sometido a evaluación ambiental,
mira, esto es un fenómeno muy global. La contracara de la generación renovable, y sobre todo la escala utility scale, la escala mayor, es que en fondo se pueda transmitir. Y esto es un problema que están viendo los europeos, los norteamericanos, en muchos países, como la energía renovable está donde está en el desierto, está en la costa, no, tú no puedes localizarla a tu gusto, tienes necesariamente que desarrollar líneas, entendiendo que también, por otro lado, existe creciente una tendencia de localización más cerca al consumo, pero generalmente es más complejo, o bueno, las
propias generaciones
distribuidas es menos flexible.
Por una central a diésel, tú la pones donde tú quieres ponerla.
Bueno, las centrales a diésel en Chile cumplen un rol de respaldo, es punta, no centrales para generar energía, pero lamentablemente hoy día estamos efectivamente en situaciones, y lo vivimos ya en agosto pasado, una suerte de pre-ejercicio respecto a lo que significa estar en una estrechez, y tuvimos que recurrir a ellas por muchas horas en muchas partes. Entonces también hay un desafío logístico. El diésel, a diferencia de las demás, tú tienes que transportar vía camiones a lugares a veces específicos del territorio, y entonces eso se suma a un desafío logístico de transporte de camiones, del diésel. Entonces, mira, esto está todo ocurriendo al final como combinación de factores que Nicolás enunciaba al comienzo. Por un lado, nosotros estamos avanzando en un retiro programado del carbón como fuente. Es razón, nosotros como país, el principal compromiso climático que hemos tomado es el retiro del carbón hoy día. Y vemos que es un plan que en el mediano y largo plazo está totalmente encaminado.
2030, ¿no? Descarbonización.
El plazo final que comprometimos en el acuerdo es 2040. Y en la medida que hemos pudiendo adelantarlo, el compromiso de las empresas es ir acelerando eso. Pero, como vuelvo a repetir, depende más de las condiciones externas a la generación, como el almacenamiento, como la transmisión. Y además es 10 años antes que lo que Chile ya comprometió, ¿no es cierto?, en esta reciente aprobada ley de marco de cambio climático, que es la carbono neutralidad 2050. O sea, el sector de generación eléctrica está habilitando la transición energética, porque a su vez esa electricidad renovable crecientemente es la que estamos usando para el transporte público, vamos a electrificar el transporte. Hay dos cosas que no hay que olvidar. La electricidad, aunque está en todos lados, sigue siendo un energético bien menor. O sea, el 22% del consumo de energía de electricidad, compáralo con el diésel, que es como el 30%, claro, de Chile. La benzina es como el 15%. Entonces, hasta la leña es como el 20%. Entonces, la electricidad es poca, pero muy significativa en habilitar el resto. Y en la medida que estamos avanzando en electrificar la sociedad, el transporte, que es el principal consumo energético de la sociedad, vamos a necesitar más energía eléctrica, que es la forma que finalmente en el siglo XXI vamos a dejar de quemar cosas. En el siglo XX nos dedicamos a quemar cosas, petróleo a mano llena, carbón, gas, y vamos a ir avanzando en el siglo XXI en generar sin emisiones y reemplazar toda esa enorme cantidad de cosas que generan emisiones en el consumo. ¿Y qué vamos a tener? Ciudades más limpias. O sea, yo creo que el desafío está a pasar el charco entre el hoy y ese futuro, a propósito de la estrechez que el propio cambio climático nos genera, como la escasez de agua, o para qué decir ahora la disrupción de la pandemia, y en colmo y encima de eso lo que está sucediendo en Ucrania, que eso a su vez también se agrega a la disrupción general.
Claudio, ¿cómo está la agenda de este gobierno? Más allá que se puede hacer por el contexto, porque uno puede decir lo que quiere hacer y otra cosa es poder hacerla. ¿Cómo está ese contexto? O sea, perdón, esa agenda que se ha planteado.
Bueno, el presidente Boric, el ministro Pepe y el propio programa de gobierno han planteado obviamente una línea de transición energética con la cual esta industria está profundamente alineada, y es algo que viene como política de Estado en nuestro país. Recordemos que el acuerdo de retiro del carbón o toda la agenda de generación renovable ya lleva una década de inversión fuerte. Entonces, queremos estar tremendamente alineados como industria que produce este bien, que es la electricidad, que habilita estas dos cosas, ¿no es cierto? Producir de manera más sostenible y también que la sociedad lo consuma. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos confiados de que esto va a ser, estamos tremendamente alineados con este espíritu de desarrollo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental que este gobierno ha planteado, y que, como insisto, creo que en el sector de energía hay bastantes acuerdos en esa línea. Tenemos que lograr cosas adicionales, seguir impulsando que la energía, en la medida que se produce, en los lugares donde se produce, sea una buena noticia también para las comunidades. La energía eléctrica tiene esa capacidad que tú lo produces en A, y a la velocidad de la luz se va a B. Entonces se va a la ciudad. En Chile, la sociedad, los chilenos tienen mucho acceso a electricidad. El 99,7% de la gente tiene luz.
El problema es que el impacto es local y el beneficio es global.
Exactamente.
Entonces al que le ponen una torre de alta tensión o al que le ponen una central, la verdad que es alguien que no ve un beneficio porque la luz le sigue llegando igual.
Así es.
O no lo ve muy marginalmente. Distinto. Entonces, ese es un gran problema para que las comunidades acepten la presencia de proyectos, digamos.
Exactamente. Entonces ahí, y vuelvo a, creo que la historia de la industria ha pasado por varias etapas de aprendizaje, es que si tú no generas además un impacto positivo local, que en términos de que sea una buena noticia para las comunidades, generas crecientemente también una complejidad. Entonces yo creo que ahí también, y el gobierno también lo ha planteado, la posibilidad de ir profundizando los mecanismos de creación de valor compartido en los territorios. Y en paralelo hay una tendencia creciente que es que también vamos a tener Chile un país regalado de energía renovable, y tenemos suerte, por así decirlo, suerte en el siglo XXI de no tener mucho fósil, y tenemos mucho sol. Entonces sol hay, Santiago tiene mucha oportunidad de desarrollo, tanto en los entornos de la ciudad como los techos, e incluso hasta las regiones como Aysén. Uno dice, ¿cómo voy a tener energía solar en Aysén? Hasta por allá uno puede llegar a eso. Y un polo totalmente nuevo de desarrollo es Magallanes. Magallanes, como era un independiente, ¿no es cierto?, lejos en términos eléctricos, pero ahora, gracias a la energía eólica, que tiene única en el mundo, está emergiendo esta posibilidad de desarrollar una industria nueva, como el hidrógeno verde, a partir de energía eléctrica renovable, algo que antes no estaba en el mapa. O sea, hay pocas. Se topó poco consumo local, pero puede transformarse en una exportación global, junto con, obviamente, la inmensidad riqueza solar de Atacama.
Pero estamos hablando en todos los casos, Claudio Sivas, presidente de Ejecutivo de Generadores de Chile, estamos hablando de grandes necesidades de inversión. Y estamos hablando de inversiones que, en términos generales, el Estado no puede realizar, que la tienen que realizar privado, pero que se topan con certeza jurídica, con la garantía de que no va a haber de que no va a haber regulación, y por otro lado con toda esta discusión respecto al uso de los recursos naturales. Tú planteabas viento, sol, pero en la propia convención se plantea el regularlos, el cobrarlos, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros, insisto, creemos que la industria de generación eléctrica y sobre todo generación renovable está súper alineado, y propias discusiones que se han dado en la convención. O sea, el gatillante y habilitante de la transición, algunos lo llaman ecológica, llamamos la transición energética sostenible, están en esto. Entonces tú lo dices, ¿qué es lo que son subrelevantes? Estas son inversiones intensivas en capital de largo plazo. Son inversiones, y aquí el sector privado
no va a venir si no tiene certeza.
Así es, y aquí Chile ha sido un país más que solo rico en renovables, ha sido un país que ha dado, ¿no es cierto?, tiene una industria altamente competitiva. Hay cientos de inversionistas que compiten en el mercado eléctrico. Inversión de largo plazo, somos súper abiertos a la inversión extranjera, entonces tenemos una diversidad de actores globales. También estamos, gracias a nuestro tratado de libre comercio, traemos tecnología con muy bajos aranceles, que se incorporan muy rápido en nuestra matriz. Entonces, yo creo que eso, hasta ahora al menos, estamos confiados de que todos estos grandes drivers que han gatillado que Chile sea súper reconocido a nivel mundial como un país ícono de la transición energética, siga en ese impulso. No esperamos que eso siga así. Las empresas han seguido invirtiendo y siguen trabajando, aparte del retiro del carbón, que las son algunas las operadoras, algunos ya no se están saliendo 100%, es que la inversión renovable en este país ha seguido y sigue manteniendo su ritmo de inversión, y estamos confiados que así siga.
Una pregunta muy crítica, porque tú hablaste de los techos y este el famoso net metering y este sistema en que las personas pueden poner paneles fotovoltaicos en sus casas y poder consumir, y lo que les resta o les sobra poder inyectarlo. Eso, ¿cómo cuándo puede funcionar de manera masiva? ¿No? Entiendo que ya la regulación está, ¿no es cierto? Ya
sí, existe. Efectivamente la regulación en Chile
¿qué pasa existe? que no prende eso?
Bueno, en primer lugar, obviamente hacer plantas solares a una escala mayor, gestionándolas, el costo por unidad de energía generada es menor, ¿no? Tiene la desventaja que puede estar más lejos. Hoy día, la gente que tiene el capital para poner los techos de sus casas crecientemente lo está haciendo.
¿Pero se paga o todavía no?
Efectivamente se paga, teniendo tú la disposición de capital para
capital,
hacerlo. Pero diría que incluso antes, muchas veces, que la generación, hay una cosa que en Chile no hemos mirado mucho, que es la eficiencia energética. Si uno mira y vas a querer, por ejemplo, reemplazar, el principal problema de contaminación de Chile es la leña, en el sur de Chile, centro sur. Santiago es más bien el diésel. Si tú vas a querer evitar el consumo de energía, por ejemplo, generada con techo solar y climatización, tú deberías pensar primero en cómo aíslas mejor las casas. Entonces, la triada, generación eléctrica, ya sea a gran escala o en el propio techo solar, eficiencia energética de las viviendas y que los estándares de construcción mejoren. Hoy día ya muchas casas nuevas tienen termopanel, pero es una reconversión enorme para hacer casas de mejor calidad. Y obviamente, finalmente, todo lo demás, electrificar los propios consumos de las casas y dejar de usar leña, que es la principal fuente de contaminación, dejar de usar diésel. Entonces, la producción local del net billing, que en el fondo tú ecualizas lo que tú generas al costo de la energía que te lo inyectan, y hay cierta hora del día que tú puedes vender. Eso ya ocurre y hay gente que lo hace en la medida que tú tengas tu propio capital para hacerlo, y probablemente en la medida que bajen los costos esto va a seguir siendo cada vez más común y competitivo. Es razonable siempre, pero siempre tienes que recordar que necesitas a la red para tener, por así decirlo,
por supuesto, poder,
los horarios
para
que no hay,
participar
para participar de la red, en el horario que no hay sol o que no tienes tu propia generación.
Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, un millón de gracias por estar aquí.
Gracias, Claudio.
Muchas gracias, un gusto verlos presencial y ojalá que sigamos avanzando en el sistema.
De todas maneras.
Lleva información privilegiada.